Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Arratsaldeon entzule maiteok eta ongi etorri a desalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara asteartero bezala arratsaldeko 8etan Alaberi irratian. Abenduaren 6a atejoka dugun hontan, 78ko Espainiar konstituzioa eta trantsizioak edo traizioak hitzagian aukerakoagoa da. Espainiar estatuko herrietan izan zuen eragina eta hurrengo 42 urteetan maila politiko zein errepresiboan izan dituen ondorioak mai gaineratu nahi ditugu. Hasteko, Galiziara joko dugu, Joan, Kausa Galizako kide eta Operación Jaro izeneko sumarioan prozesatua denarekin solas egiteko. Tartean, Campanadas de Mort, Lluís Jat, kantautorearen abestia aztertuko digu gurekidea den Renek. Martxoaren iruaren Gasteizko gertakariak trantsizioaren errepresio eta traizioaren eredu nagusitzat aurkeztuz. Ondoren, Hegoaldera jo eta Andaluziako SAT sindikatuaren edo Sindikatu Andaluz de Trabajadoreseko bozeramailea den Oskar Reinarekin elkarbanatuko ditugu hitz eta ausnarketa batzuk. Ostera, Madrildik jasoko dugu memoriaren txokorako kolaborazioa. Izkako kidea den Elenaren ahotsak eskainiko baitigu Doris Benegasen konpromesu eta militantziaren erradiografia sakona. Bukatzeko, Argalak berak, 1978ko abenduaren 31ean, bere erailketa baino ordu batzuk aurretik, grabatutako garaiko erreforma politikoaren inguruko kritika hitz zorrotzak izango ditugu entzungai. Hori guztia eta zerbait gehiago datozen 80 minututan. Gaur mikroetara Bea, Xabi eta Hirurok. Has gaitezen beraz munduko azken gertakarei errepasoa ematen ohiko Gazeta Internazionalistarekin.
Gaceta Internacionalista. Venezuela decide en paz. El próximo domingo 6 de diciembre, Venezuela celebrará elecciones parlamentarias. Unas elecciones de gran alcance, ya que el control de la Asamblea Nacional será decisivo para detener las sanciones. Los bloqueos implementados por la extrema derecha. El evento ha despertado gran interés entre la población. Los debates televisivos de los días 12 y 19 de noviembre tuvieron una enorme audiencia. El día 15 tuvo lugar el segundo simulacro electoral. Se pretendía comprobar las medidas de bioseguridad y el funcionamiento de las nuevas máquinas de votación. Participaron en este simulacro 1.300.000 personas, la mayor participación de la historia de las elecciones de Venezuela desde el año 2013. El día 18 tuvo lugar en Cumama una marcha multitudinaria, la Marcha hacia la Victoria, cuyos lemas eran defensa de la soberanía, de la democracia y de los derechos sociales de toda la población venezolana. También fuera de Venezuela, las inminentes elecciones han despertado gran interés. Personalidades del mundo como el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, el músico británico Roger Waters, el candidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon y los intelectuales Ignacio Ramonet y Atilio Borón, el teólogo brasileño Frei Beto y el expresidente de Ecuador Rafael Correa exigen a Europa que respete los resultados del 6 de diciembre y que no ceda a las presiones estadounidenses. Malos días para Bolsonaro. Bolsonaro no está acabado, pero sí golpeado. Son varias las contrariedades a las que se enfrenta. Las denuncias contra su hijo Flavio están colocando al presidente y a su familia en una situación delicada. Las elecciones de Estados Unidos le han supuesto un duro golpe. Bolsonaro creyó en las bravuconadas de Trump y trató de imitarlas. Las elecciones estadounidenses fueron un plebiscito sobre el modelo Trump que las urnas deslegitimaron. Las recientes elecciones municipales insinúan que en Brasil pudiera ocurrir algo parecido. Aunque Bolsonaro anunció que no participaría en la pugna electoral brasileña, no tuvo más remedio que implicarse y los resultados le han sido muy negativos. Resultó vencido en Sao Paulo, de sus 13 candidatos afines, 9 fracasaron, 2 pasaron con dificultades a la segunda vuelta y solo 2 fueron elegidos con holgura en localidades de menor entidad. Han salido favorecidos los sectores de la oposición, tanto de derecha como de izquierda. Tras los resultados, varios aliados se alejan de él y se debilita el bloque político en el que se apoyaba. Teme que también en Brasil las distintas corrientes de la oposición se agrupen para desbancarlo y que sin el apoyo de Trump sufra un aislamiento internacional. Como Trump, cuestiona el recuento de votos en Brasil. El testamento de Pompeo. El 18 de noviembre, Pompeo, el ministro de Asuntos Exteriores estadounidenses, viajó a Tel Aviv. Quiso hacer al sionismo 2 grandes regalos de despedida. El primero, reunirse en Arabia Saudí con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y con el príncipe heredero de saudí Mohammed bin Salman, para autorizar el crimen del científico nuclear asesinado el pasado viernes. El segundo, visitar la colonia israelí de Pasagot, cercana a la ciudad cisjordana de Ramala. Era la primera vez que un ministro de Exteriores visitaba una colonia israelí, que son ilegales para la comunidad internacional según la Convención de Ginebra. Un año antes ya había preparado el terreno al afirmar que las colonias israelíes no son incompatibles con el derecho internacional. Según los palestinos, el gesto es un reconocimiento de facto de las colonias, un respaldo explícito a la ocupación, un paso más en la aplicación del llamado Acuerdo del Siglo promovido por Trump y un crimen de guerra. Consecuente con su actuación, Pompeo adelantó 2 medidas que afectan a la campaña de BDS. Estados Unidos etiquetará los productos de las colonias israelíes con el membrete hecho en Israel. Hasta ahora nadie lo ha aceptado. Por otro lado, su gobierno considerará el BDS como antisemita y cortará cualquier apoyo gubernamental a las organizaciones que lo promueven. Y terminamos en Colombia, donde la movilización es permanente. El 21 de noviembre de 2019, la sociedad colombiana dijo basta. Muchos analistas sostuvieron entonces que una nueva generación había irrumpido en la escena política, personas que habían superado el miedo de sus antecesores. Aquellas marchas fueron en aumento hasta la llegada del coronavirus. Al cumplirse un año, las organizaciones populares se han vuelto a movilizar durante varios días. Sus principales demandas han sido una renta básica digna, la mejora del sistema de salud, una reactivación económica real y el cese de la violencia. Según las organizaciones convocantes, las movilizaciones de estos días son el comienzo de un nuevo ciclo de luchas. El lunes 23 de enero se espera una gran movilización para recordar a Dylan Cruz, el joven asesinado a tiros por la policía antidisturbios colombiana y cuyo nombre aparece en las banderas que se agitan en cada marcha.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Seguimos en A Desalambrar. Hoy, como hemos dicho al principio, estamos haciendo un repaso de lo que ha supuesto el 6 de diciembre de 1978 y la Constitución Española para los pueblos oprimidos del Estado español. Y ya tenemos con nosotros a Joan, que es militante de Causa Galicia y también procesado en el sumario de la operación Jaro. Buenas tardes, Joan.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
En este programa nos gustaría hablar un poquito de la situación ahora mismo en Galicia y también de la represión que está sufriendo el pueblo gallego, ¿no? Pero querríamos empezar con lo que supone, ¿no?, la Constitución Española para un pueblo como el gallego, ¿no?, que también compartimos el Estado opresor, ¿no?, aquí en Euskal Herria.
Bien, bueno, respecto a la Constitución Española, creo que un dato que habría que poner sobre la mesa y que es poco conocido incluso en nuestro país es el hecho de que el día en que se celebró ese referéndum, el 6 de diciembre de 1978, la Constitución Española recibió en Galicia un 50% de abstención, un 49,8%, y eso si lo sumamos a los votos negativos, a los votos blancos nulos, nos da, en un tiempo en que se exigen mayorías cualificadas para para llevar a término procesos de independentistas, procesos de autodeterminación, nos da que la Constitución española no está aprobada técnicamente en nuestro país, ¿no? Esa falta de legitimidad se suma a otra falta de legitimidad, que es la del Estatuto de Autonomía de 1981, que fue recibido aquí, en Galicia, con un 73% de abstención, ¿no? Entonces, un poco la conclusión, en primer lugar, que sacamos es que las dos piedras angulares del marco jurídico-político por el que hoy se rige Galicia no tienen el referendo de la mayoría social del país, ¿no? A mayores de esto, existe un problema de base en esa Constitución española de 1978 por el que no puede ser considerada democrática desde ningún punto de vista, que es una Constitución que niega el derecho de autodeterminación del pueblo galego, ¿no? Entonces, en estos términos, es ilegítima e inaceptable de todo punto de vista, ¿no? A mayores suma, pues la imposición de una monarquía extranjera legada por una dictadura, la imposición de una economía de mercado, de un régimen capitalista y, bueno, y otros factores como puede ser también la obligatoriedad que tenemos todos los gallegos y las gallegas hoy en día de conocer el idioma español por ley, mientras nuestro idioma su presencia social se está debilitando a marchas forzadas.
También habría que hablar, ¿no?
También apuntaría un poco como resumen de este ciclo histórico de 40 y pico años el hecho de que el icono de este ciclo, que es el rey Juan Carlos I, es hoy en día un presunto delincuente fugado y que su sucesor, Felipe VI, a día de hoy acaba de recibir una carta de decenas de militares en la reserva que llamándolo a una especie de golpe de Estado encubierto y esa comunicación por parte de militares de extrema derecha no fue desautorizada, ¿no? Eso creo que también nos da una cierta dimensión del tiempo en que vivimos.
Sí, de hecho, la represión ha sido uno de los elementos más importantes de este régimen, ¿no? Y me imagino que, como el resto de los pueblos sin Estado oprimidos por el Estado español, pues también ha afectado al pueblo gallego, ¿no? Desde los comienzos, ¿no?, hasta hoy en día, ¿no?
Y bueno, desde que se impone el llamado régimen de 1978 hasta el presente, ha habido decenas de, bueno, aparte de otras represiones de tipo sindical, laboral, social, etcétera, en lo que es específicamente referido al independentismo galego, ha habido decenas de militantes independentistas que han pasado por prisión, que han sido torturados, ha habido hasta 7 operaciones policiales contra organizaciones políticas, juveniles y antirrepresivas independentistas. Y bueno, y nos acompaña permanentemente una represión de baja intensidad, de tipo judicial, administrativo y bueno, y a nivel mediático en este país es algo que puede resultar sorprendente igual para otros países del Estado español, pero todo lo que tiene que ver con el movimiento independentista es o sistemáticamente silenciado en los principales medios de comunicación, es decir, no existe independentismo en Galicia según el aparato de comunicación del Estado, público o privado, y cuando se aborda informativamente, pues se aborda en términos de criminalización, de acusación de terrorismo, como fue en su día, en el año 2015, la Operación Jaro, ¿no? Que afectó a una organización política, Causa Galicia, fue presentada como brazo político de una supuesta organización armada y hoy en día incluso toda esa masa de acusación y de criminalización fue incluso desmontada por la propia Audiencia Nacional, ¿no? Quiero decir con esto que hay una constante histórica de represión. La intensidad puede ser diferente a lo que conocéis en Euskal Herria, pero también se trata de un fenómeno social y político más minorizado, que es el independentismo galego, y sistemáticamente es tratado por la vía penal, policial, gubernamental, sanciones económicas, extorsión en los puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Hay una compañía constante de la represión en el proceso de construcción de un movimiento independentista en este país.
Sí, de hecho, bueno, a ti te tocó estar encausado, ¿no?, en esa operación Haro, y realmente en los últimos dos meses habéis tenido que ir a la Audiencia Nacional. ¿Cómo estaría en este momento todo ese proceso?
Bien, la operación Haro, que es como la denominó la Guardia Civil, según algunas informaciones que tenemos, Haro es una técnica de caza en que se acorrala y se mata a presas de pequeño tamaño, ¿no? Es significativa la denominación. La operación Haro es la séptima que afecta a organizaciones políticas antirrepresivas o juveniles independentistas. Se activa en octubre de 2015. Somos acusados de lo que comentaba antes, de conformar el brazo político de una imaginaria organización armada. Se nos detiene, somos conducidos durante tres días al cuartel de Tres Cantos de la Guardia Civil en Madrid. Allí se nos somete a un interrogatorio de tipo absolutamente político y organizativo, sobre las responsabilidades que cumple cada quien, sobre las líneas políticas y demás. Y bueno, de ese proceso salimos en libertad acusados de pertenencia a organización armada y de enaltecimiento del terrorismo. La organización política es suspendida de actividades, que es como se denomina técnicamente la medida cautelar, por parte del juez Eloy Velasco. Y a los 12 meses recuperamos el estatus legal que mantenemos hasta el día de hoy. En el año 2017 hay una segunda edición de esta misma operación que afecta al organismo antirrepresivo FEIBAR, que da cobertura a independentistas que son objeto de procesos represivos y a independentistas que se encuentran en prisión. Son detenidas tres personas. Esos dos sumarios, que inicialmente eran diferentes, se acaban fusionando en un único sumario común. Y es el que nos ha llevado 5 años después, desde el inicio de la operación, a un proceso político judicial en la Audiencia Nacional, en que a 12 personas se nos reclaman 96 años de prisión, la ilegalización de ambas organizaciones, de Causa Galiza y de Ceibar, un paquete de sanciones económicas por valor de 348.000 euros y luego una serie de medidas que afectan a nuestros derechos civiles y laborales, bueno, que supone una especie de inhabilitación laboral y civil a todos los efectos, ¿no? A día de hoy ese juicio ya se celebró en el mes de noviembre, acabó en el mes de noviembre, estamos a la espera de sentencia. Y bueno, lo que sí se puede decir es que en este país todo el arco político, sindical y social, nacionalista, soberanista, de izquierdas, como organizaciones incluso tan poco sospechosas de independentismo como pueden ser Podemos o Esquerda Unida, que es la filial de Izquierda Unida en Galicia, todo el arco político sindical a la izquierda del PSOE, denunció este proceso como un montaje y como un atentado a las libertades democráticas más elementales, ¿no? Y ya digo, a día de hoy a lo que estamos es a la espera de esa sentencia, ¿no?
Sí, de hecho, más de una vez habéis dicho que en este juicio no únicamente se está juzgando a personas ni a organizaciones, ¿no?, sino que desde la Audiencia Nacional están intentando dar un paso más, ¿no?, en esa represión contra toda la disidencia, contra el sistema del 78, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que dan un pasito más, ¿no?, hablando sobre la represión.
Aparte de la situación personal de 12 militantes, en este momento lo que está en juego a través de una sentencia de la Audiencia Nacional y de una operación policial que impulsa la Guardia Civil en los tiempos de Jorge Fernández Díaz y de Francisco Martínez, que actualmente están sentados también en la Audiencia Nacional por crear tramas para policiales en el Ministerio de Interior. Lo que se dirime en esa sentencia fundamentalmente es el derecho del independentismo galego a organizarse políticamente y el derecho de nuestro pueblo a organizar la solidaridad con sus represaliados y represaliadas, ¿no? Directamente se afecta a Causa Galiza y se afecta a Ceibar y a sus militantes. Indirectamente se está condicionando políticamente a todo un entorno social y político independentista y se podría crear incluso un precedente jurídico, como ya conocéis en Euskal Herria, en que la ilegalización de determinadas organizaciones supone que cualquier tentativa posterior de, en este caso, de reorganizar la política independentista o la solidaridad antirrepresiva, estarían en el punto de mira de la represión y podrían ser consideradas discrecionalmente entidades sucesoras de las disueltas y, por tanto, tratadas con la misma dureza penal que pueden ser tratadas las actuales, ¿no? Entonces, la resolución del juicio tiene unas consecuencias políticas, entendemos que brutales, y que incluso se podría estar en la situación de que el Estado, a día de hoy, intente modelar el mapa político de nuestro país a través de operaciones policiales y de procesos judiciales, ¿no? Lo cual, bueno, creo que tiene una gravedad en términos democráticos enorme.
Tenemos que ir acabando la entrevista, pero antes de terminar con la entrevista, nos gustaría saber, ¿no?, cómo veis el futuro cercano, no solamente entendiendo con el juicio, sino también con el momento que está viviendo el independentismo galego, ¿no? Y también cuáles son vuestras apuestas de cara al futuro, ¿no?
Bueno, nuestra valoración, nuestro análisis de la situación del movimiento independentista es un poco contradictoria, si se quiere, ¿no? Por un lado, entendemos que está habiendo un movimiento de fondo de evolución de sectores nacionalistas cara a posiciones independentistas. Eso quedó absolutamente claro en la última década, que el marco autonómico no da soporte a ninguna estrategia real de defensa de nuestro país, de su entramado económico, de su identidad, de la defensa de su territorio. Ese entramado autonómico no permite esa defensa y bueno, está sometido a un proceso de devaluación continua, ¿no?, a todos los niveles. Y bueno, se está dando un proceso de maduración, diríamos, cara a posiciones independentistas en Galiza, ¿no?, desde amplios sectores nacionalistas, políticos, sindicales y sociales. La cuestión es que el independentismo como alternativa, como movimiento político articulado, está sometido a una represión absolutamente desproporcionada para el fenómeno del que se trata, que lo que pretende impedir es que ese proceso de maduración, digamos, se articule, se dote de una estrategia, se dote de estructuras organizativas estables, y ahí, bueno, ahí la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, como vemos, están jugando muy fuerte para, digamos, para mantener las posiciones nacionalistas en parámetros exclusivamente de gestión del marco autonómico, ¿no? Este es un poco el reto que tenemos en este momento. Y bueno, aguantar la posición, aguantar la defender el estatus legal de nuestras organizaciones, el derecho a trabajarmos a la luz pública. Y bueno, y en este momento estamos así un poco grosso modo, ¿no?
Bueno, pues Joan, muchas gracias por haber participado aquí en A Desalambrar y desde Euskal Herria muchos ánimos, tanto en el proceso como también en vuestra lucha que también es muy necesaria para el pueblo vasco y para su libertad, ¿no? Por lo tanto, mi esker parte hartzagatik eta un abrazo muy fuerte.
Ricasco, vamos a por.
Ben abondosas, poden en Madrid falar con palabras ben fermosas que nunca, nunca nos han pagar a nosa fame doutrora.
La transición española no fue ni idílica ni consensuada ni mucho menos pacífica, como el relato oficial de los hechos difundido por los medios de comunicación trata de hacernos ver. Lo cierto es que fue un pacto a traición entre ciertos sectores de la supuesta izquierda española que, dejando de lado todos sus principios y toda la lucha antifranquista, transaron cómo entrar al sistema sin que se cambien las estructuras del franquismo y se mantengan como se mantienen hasta nuestros días, perpetuadas por una constitución que cierra en falso los dos grandes debates, la democratización económica de un Estado que sigue en manos de las élites económicas franquistas y la democratización de los territorios y los pueblos sin Estado, que ha hecho del Estado español una cárcel de pueblos que no deja decidir a los demás. Este esquema franquista que se perpetúa a través de la Constitución y a través de la transición, además, para nada fue pacífico, porque las luchas obreras y las luchas sociales de los pueblos rebeldes que instaban a una transformación profunda de la sociedad fueron contestados con muchísima violencia en las calles. Son conocidos los asesinatos de la transición y la violentísima represión contra el movimiento obrero y popular. Probablemente el suceso que más nos toca de cerca, y además por ser el que inaugura esta violencia de la transición, sean los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz, en la plaza de Saramaga, y el asesinato de los jóvenes obreros reunidos en asamblea en la iglesia del mencionado barrio de Saramaga. La noche de esos sucesos, el cantautor catalán Luis Llach componía Campanadas d'Amor, una canción épica que habla de los asesinos y habla de los chicos que murieron allí, y nos recuerda cómo estos asesinos, como Rodolfo Martín Villa o Frager y Marte, pues luego se quedaron en la transición. Es una canción dolorosa y profunda que comienza con las campanadas justamente de la muerte y que después desarrolla el dolor que sentía, la impotencia de Luis Llach por ver cómo se cegaban las vidas que simplemente luchaban por mayor justicia y libertad para la clase trabajadora en el marco de una huelga en Gasteiz. Es por eso importante, si hablamos de la transición, escuchar esta canción, que es un símbolo de aquellos que no se rindieron, de aquellos que lucharon, de aquellos que regaron su sangre por construir algo distinto que este relato tramposo, que este estado fallido, que esta cárcel de pueblos y de personas, que es el Estado español a través de su constitución, que perpetúa las estructuras más odiosas del franquismo. Escuchemos a Luis Llach.
per les tres poques closes. Ai, d'aquell trobador que oblidés les tres notes. Qui ha tallat tot l'alè d'aquests cossos tan joves sense cap més tresor que la raó dels que ploren.
Alambrar, irratsaio internazionalista.
Córdoba, Jaén, Seguimos aquí en A Desalambrar. Hoy tenemos aquí con nosotros a Óscar Reina, que es el portavoz nacional del SAT. Y hoy queríamos hablar sobre la situación de los diferentes pueblos oprimidos del Estado español y en este caso del pueblo andaluz, de lo que ha sido la Constitución española y el 6 de diciembre del 78. Y para eso ya creo que contamos con Óscar. Aupa Arratsaldeon, Óscar.
Buena. Sí, concretamente respecto al 6 de diciembre y a lo que fue la Constitución española, nosotros y nosotras desde el SAT, desde Andalucía, consideramos que fue la fragua de un engaño a todo lo que fuera clase obrera andaluza y de otros pueblos oprimidos de otras nacionalidades históricas del Estado español, porque supuso una falsa transición, que era mentira, y supuso la condena también de un gran número de libertades, y por supuesto aquí solo hubo amnistía y hubo perdón para los franquistas, para aquellas fuerzas del orden y del desorden que reprimieron durante decenas de años a los trabajadores y trabajadoras, que nos condenaron a la muerte, a la miseria, a la barbarie, a la emigración. Todo eso se blanqueó bajo un falso discurso de libertades y esto supuso una condena clara, pura y dura contra la clase trabajadora, no solo de Andalucía, sino, como hemos dicho, también del resto del Estado.
De hecho, aquellos años de la falsa llamada transición, ¿no?, fueron muy importantes también en Andalucía. De hecho, un año antes de la instauración de la Constitución, ¿no?, se dieron los hechos del 4 de diciembre del año 77, que sí, donde el pueblo andaluz se había levantado, ¿no?, exigiendo la autonomía, en ese caso, hacia el Estado español, ¿no?, pero que ya desde un siglo antes tenía una importancia muy grande la misma fecha, ¿no?
Sí, totalmente. El 4 de diciembre fue una fecha simbólica no solo en el año 77, donde, como bien comentáis, más de 2 millones de personas, más de 2 millones de andaluzas y andaluces se levantaron para ser como la que más, pidiendo autonomía, pidiendo soberanía, pidiendo autogobierno, pidiendo en definitiva libertad frente a un Estado que, por supuesto, no era garante de ninguna de estas libertades. Y esto no nace de la nada. Como bien comentas, pues el 4 de diciembre de 1868 también fue una fecha histórica de lucha por la rebeldía del pueblo andaluz. Y esa lucha por la soberanía, esa lucha por la tierra, esa lucha por la defensa de los recursos del pueblo andaluz es algo que, aunque nos han negado históricamente y han querido ocultar y han querido que permanezca en el olvido y en el desconocimiento hasta de los propios andaluces y andaluzas, ese sentimiento de rebeldía y autonomía, soberanía, autogobierno, independencia y nacionalidad, pues siempre ha estado vinculado a los intereses de la clase obrera andaluza, no solo ahora, ni no solo en el 77, sino desde hace cientos de años, porque venimos sufriendo las cadenas del Estado fascista y represor español.
Sí, de hecho, desde aquel día, ¿no?, el 4 de diciembre se conmemora como el Día Nacional de Andalucía, no porque las instituciones así lo digan, ¿no?, sino porque el pueblo andaluz así lo toma, ¿no? Me imagino que en los siguientes días también habrá movilizaciones en Andalucía con este hecho. No sé si nos querías comentar algo a este respecto.
Claro, para nosotros un día muy importante, porque significa el día en que Andalucía se gana a pulso propio, a lucha propia, se gana el derecho a ser como las que más, porque nos querían olvidar como nacionalidad histórica, que ya teníamos el derecho antes del golpe de Estado que se dio en el 36 por parte de los mismos fascistas, que después se perpetuaron tras esa falsa transición que comentábamos anteriormente. No solo nos ganamos ese derecho, en el 36, sino que se nos quiso olvidar y ese 4 de diciembre del 77 nos los ganamos a pulso, los andaluces y las andaluzas, que salimos en una masa histórica defendiendo pues ser como las que más. En ese sentido, también recordar que nuestra historia ahí está manchada de sangre, que la policía fascista española mató a un joven sindicalista en la manifestación pacífica de Málaga, que la policía disolvió esa manifestación a tiro, como otras muchas veces las ha disuelto, y mataron a un joven, Manuel José García Gaparrón, que con solo 19 años pues perdió la vida por luchar por la libertad de Andalucía. Por esto y otros muchos motivos que este día para nosotros y para nosotras es el Día Nacional Real de Andalucía, aunque hay otras fechas como el 28 de febrero que por supuesto también tienen su importancia, pero para nosotras y nosotros el día más importante, más simbólico y más reivindicativo es el 4 de diciembre, que como bien comentabas pues no le ha interesado a los distintos gobiernos, ni antes a la PSOE ni ahora a las derechas, no les ha interesado que el 4 de diciembre sea reconocido como tal, porque significa realmente el levantamiento popular frente a la injusticia de los distintos gobiernos fácticos.
Está claro que en los diferentes momentos históricos, ¿no?, siempre ha habido un movimiento nacionalista andaluz. ¿Qué nos podrías contar de cuál es la situación ahora?
Sí, la verdad es que nunca ha sido fácil la situación de supervivencia, de lucha de ese movimiento nacionalista andaluz, ese movimiento soberanista, ese movimiento de lucha por las causas justas de Andalucía y que también ha sido solidario con otros procesos nacionalistas y soberanistas de otras partes, de no solo del Estado español, sino del resto del mundo. Y ahora mismo no pasamos una etapa fácil, y esto hay que reconocerlo tal y como es, porque es la única manera de analizar el problema y enfrentarnos al mismo. El Estado español, como bien sabemos, está en una fase de represión, al igual que el sistema capitalista, está en una fase de descomposición y quiere, hablando mal y pronto, morir matando. Y en este sentido aquí se ha metido hasta la médula. Aquí los fascistas en su día hicieron mucha mella, los mataron a Blas Infante, mataron a García Lorca, mataron a decenas de miles de andaluzas y andaluces, y eso dejó huella, y todavía cala el miedo de aquellos entonces, cala el miedo de no te señales, de no defienda lo que estás defendiendo, aunque sea justo por necesidad, y ahí la labor también de las organizaciones soberanistas y de izquierda, de saber dónde tenemos que estar, de seguir generando contradicción, de seguir ocupando fincas, defendiendo los derechos laborales, de estar en las fábricas, de llegar a donde otros no llegan, para ser soberanismo y nacionalismo real, que no es otro que el palpable de las necesidades del pueblo trabajador andaluz y que corren, por supuesto, contra los privilegios de los grandes terratenientes, de los grandes poseedores de todos los privilegios y, por lo tanto, contra los intereses burgueses. Y es por esto que el nacionalismo andaluz es un nacionalismo profundamente de izquierda y que tenemos que seguir haciendo mella para que cada vez seamos más.
De hecho, las últimas crisis económicas del capitalismo, ¿no?, han profundizado en la miseria de los diferentes pueblos, ¿no?, y a ese respecto me imagino que también en el caso de Andalucía, con la excusa de la pandemia, del COVID, también estarán tomando medidas contra el pueblo trabajador andaluz. ¿Qué nos podrías contar de la situación hoy en día de los trabajadores andaluces?
Sí, totalmente. Ya llueve sobre mojado, porque ya la situación era mala aquí en Andalucía, un paro endémico, un paro estructural, una miseria que llegaba a todos los niveles de la sociedad, una precariedad enorme, los accidentes laborales disparados, encabezando todas las malas listas de estadísticas, encabezándolas aquí en Andalucía, pese a que es una tierra que tiene recursos suficientes como para ser autosuficiente y para dar mano de obra no solo a las personas de aquí de Andalucía, sino de fuera. Pero tristemente, no solo esta situación se ha mantenido, sino que se ha agravado con la pandemia, con la epidemia de COVID. Hemos visto como todos queríamos ir a los supermercados y tenerlo lleno, Queríamos que estuvieran todos los productos del campo, estuvieran allí, y por supuesto que esos productos se han recogido. Por eso no lo han recogido los burgueses, ni los terratenientes, ni las cadenas de supermercados. Esos productos los han recogido la clase jornalera, que se ha jugado la vida, se ha jugado el pellejo, se ha jugado su salud, se lo ha jugado todo, como siempre ha hecho, pero aún más ahora con la pandemia y la epidemia, para poder recolectarlo, y se ha jugado con la necesidad de esos trabajadores y trabajadoras que han estado indefenso, salvo por la acción de sindicalismos de clase como nuestro, que sí hemos estado ahí denunciando esta injusticia. Pero la verdad es que la situación ha sido y es bastante penosa, bastante grave, y hacen falta medidas urgentes y extraordinarias.
Sí, realmente desde aquí nos han llegado diferentes campañas que habéis realizado. También últimamente nos ha llegado el trabajo que estáis haciendo con la cuestión de la hostelería. No sé si nos podrías comentar algo al respecto.
Sí, es un caso parecido, porque hay gente que piensa que la clase jornalera tiende a desaparecer, y es un error, es un error teórico de análisis y de praxis. Tristemente se está jornalerizando todos los sectores productivos, y un caso evidente es el de la hostelería, donde no se respeta absolutamente ningún derecho laboral tampoco. Ahí en la hostelería nos encontramos casos donde no se tienen los trabajadores asegurados por el número de horas que trabajan, no se les cotiza los que les pertenecen, no les pagan lo que les corresponde y están sobresaturados. Y en este sentido, ahora con la pandemia se ha evidenciado todavía más, porque han aprovechado las grandes cadenas, los grandes hoteles, los grandes restaurantes, han aprovechado esta situación de pandemia, de crisis, la han aprovechado para seguir pagando menos, cotizando menos por los trabajadores, y encima ponerse estos empresarios como víctimas, cuando las víctimas reales son esos jornaleros de la hostelería, esas jornaleras de la hostelería a las que no se les respeta ningún derecho, y que no, ya no solo no es que no lleguen al final de mes, sino que es que apenas tienen cobertura para poder sobrevivir.
Y si esto fuera poco, también tenemos que aguantar, ¿no?, cómo se está profundizando, ¿no?, y igual mostrando de manera más explícita el patriotismo español, ¿no?, junto con la derecha más rancia y fascista del Estado, ¿no? A ese respecto, ¿cuál es la situación?
Sí, es una realidad, y tristemente cala más de lo que debiera en la clase obrera. Y aquí lo sufrimos también en Andalucía, cala más de lo que debiera, porque esos mensajes que nos lanzan y bombardean todos los días desde sus medios de comunicación, pues al final terminan creyéndose los gente que son afectados por este tipo de política. Se piensan que con la bandera van a llegar las neveras, se piensan que con las banderas van a llegar a fin de mes, cuando no hay nada más lejos de la realidad. Estos que se ponen las pulseritas de España, estos que llaman al patriotismo para mantener sus privilegios, lo único que quieren es ese patriotismo para seguir evadiendo impuestos, para seguir llevándose los dineros a los paraísos fiscales. Son los patriotas de pacotilla, cuando realmente quienes levantan las economías son los curritos, son la gente trabajadora, y son los que realmente se parten el callo, se juegan las vidas, se juegan su salud por llegar a fin de mes, y que son realmente los que levantan las economías. En este sentido se sufre ese patriotismo, y ya no solo en ese sentido, sino también los juicios siguen llegando. Hace unos días volví a ser citado, tampoco fui a juicio, ejercí la insumisión judicial. Los juicios siguen llegando, la represión sigue llegando, nuestro compañero Fran Molero sigue preso, como ustedes también estáis sufriendo allí en Euskal Herria. Y ante esto es importante que la clase obrera seamos conscientes de lo que sigue sucediendo y nos organicemos, porque si no nos organizamos, la burguesía va a seguir organizándose y vamos a ser partícipes y espectadores de más robos de nuestros derechos y de más vulneración de nuestras libertades. No nos queda más que organizarnos y luchar.
En las últimas palabras, creo que me estabas comentando ya la última pregunta que te iba a hacer, pero bueno, para terminar sí que nos gustaría plantearte, ¿no?, con toda esta situación, ¿no?, que no es para nada fácil, ¿cuál es vuestra visión o cuál es vuestro análisis de cara a los siguientes años, al trabajo que hay que hacer día a día para defender nuestros derechos, tanto nacionales, sociales, como de género?
Sí, Sí, aquí está todo inventado, aunque es verdad de que esta pandemia, esta epidemia, pues complica las cosas todavía más, pero a nuevos males veo remedio. Hay que seguir luchando, llegando a donde no llegan otras centrales sindicales que ya sabemos a lo que se dedican, solo a las subvenciones y demás, llegando donde no llegan las políticas de aquellos que embaucan con sus discursos al pueblo y estando los problemas, las necesidades reales del pueblo trabajador. Seguir haciendo media ahí, seguir haciendo formación desde el ejemplo y seguir luchando. No nos queda más remedio que luchar, luchar y luchar, porque es eso o que nos vuelque el pulso otra vez más la burguesía, la oligarquía española, la monarquía, el IBEX 35, el sistema capitalista en definitiva, y hay que organizarse desde los pueblos, desde nuestro ámbito cercano, desde nuestras nacionalidades históricas y cercarles a estos patriotas de pacotilla para volcarles el pulso que redundará y significará la libertad más pronto que tarde de la clase trabajadora andaluza y del resto de territorios explotados y oprimidos por el Estado español y por el sistema capitalista.
Pues como decía aquella canción, ¿no? Vosotros por allí, nosotros por allí, seguiremos peleando para que algún día podamos terminar con este estado que tanto nos está oprimiendo. Y decirte únicamente que muchas gracias por haber participado aquí en A Desalambrar. Óscar, un saludo a ti y a todos los luchadores andaluces y mucho ánimo.
Gracias igualmente, mucho ánimo y libertad para esos políticos.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
A Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave, escucha de clase. Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Frente a la fecha simbólica del 6 de diciembre para el régimen monárquico español del 78, representando todo lo opuesto, Doris Venegas. Un símbolo comunero e internacionalista de lucha, de práctica militante, de solidaridad, de lucha por la ruptura con ese régimen. Régimen que nos impide un futuro digno a mujeres, pueblos y clase trabajadora. Doris Venegas, un ejemplo de compromiso en lo personal, lo laboral y lo militante. La Constitución es el texto del atado y bien atado, heredera del franquismo, con una monarquía impuesta desde que en 1969 Juan Carlos jurara como sucesor de Franco, a título de rey, los principios fundamentales del movimiento ante las Cortes franquistas. Junto a la Constitución y como parte de ese proceso de continuismo que es la transición, se daría también el concordato con el Vaticano, la LOAPA, los pactos de la Moncloa o la ley de amnistía política que supuso impunidad para el franquismo. Hay quien dice que la Constitución es papel mojado, pero claramente algunas cuestiones han garantizado que se cumplan. La Constitución española es el entramado jurídico-político principal que tiene el bloque dominante español para la reproducción ideológica y política sobre los pueblos y la explotación económica y social sobre las clases populares. Economía de mercado, el 135, el 155, incluso el estado de alarma, que hemos visto cómo lo aplican como estado de excepción encubierta contra la huelga de los controladores aéreos o para controlar a la población con excusa de la pandemia. La Constitución también garantiza la impunidad de la monarquía, la indisoluble unidad de España, el papel clave del ejército, garante de la unidad, pero también de salvaguardar lo que sí tiene que cumplirse de la Constitución. Y justo lo que no se cumplirá es toda la parte de los derechos sociales. No es solo que no se cumplan, es que sin romper con este régimen no será posible la justicia social, unos servicios públicos garantizados y de calidad, el derecho a la vivienda, la igualdad de derechos entre sexos. Aunque se vista como ahora con sus ropajes progresistas, no deja de ser régimen posfranquista. Este régimen no es reformable, es necesario romper con él. También en la transición amenazaban y chantajeaban con reforma o búnker, con que viene la derecha, con el ahora no toca, y Doris siempre lo tuvo muy claro. Siempre toca luchar, la única salida real es la ruptura. Si la Constitución es una herramienta y texto clave del régimen, Doris Venegas era y es una herramienta y dinamizadora clave del movimiento popular, de la lucha republicana, feminista, por la ruptura, por los procesos constituyentes, del internacionalismo. Frente a los pactos de la Moncloa y la Constitución, en aquellos años en las calles había un importante movimiento obrero. Allí, desde sus primeros años, estaba Doris. Sin saber si primero estaba la activista o la abogada, Doris comenzó a involucrarse especialmente en temas de derechos sociales y laborales, con la defensa de personas despedidos, participando en huelgas generales. Doris, en esos convulsos años, defendía la mejora de las condiciones de vida de los y las trabajadores, pero también que eso no se podía separar del cambio de sistema político, cuestión que seguiría pensando y defendiendo el resto de su vida. Frente al olvido, impunidad y continuidad franquista que representa el 6 de diciembre, Doris trabajó como militante y abogado en la causa de los últimos 5 fusilados del franquismo del 27 de septiembre. Ello como parte de una lucha por la memoria y la lucha antifascista, de la que también es necesario destacar que fue una de las primeras en impulsar la lucha por la retirada de la simbología franquista de las calles y pueblos de Castilla. De sus trabajos como abogada y militante, resaltar también la defensa de los insumisos frente al papel clave que concede la Constitución al ejército español. También no podemos sino reseñar su inmenso trabajo contra la intoxicación por aceite de colza, un envenenamiento que dejó unos 20.000 afectados. Ahora que estamos en otra crisis sanitaria y vemos la gestión nefasta de esta por parte del régimen, no podemos sino recordar la de principios de los 80. Frente a una Constitución que, como tantas veces se ha dicho, solo tuvo padres y las mujeres solo aparecemos en 2 ocasiones para hablar de la corona y en el matrimonio, Doris se levanta como símbolo de la lucha feminista y contra la violencia machista. En la década de los 70 contribuyó a la formación de las primeras organizaciones feministas y participa en la organización del primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Valladolid en un 8 de marzo de 1977. En los 80 constituiría Mujeres Castellanas y años más tarde contribuyó a la creación de ABASAMINT, asociación que trabaja con las víctimas de agresiones sexuales y malos tratos. El feminismo fue un eje central de su militancia, como el machismo lo es del régimen del 78. Pero Doris es sobre todo un referente y un símbolo de Castilla y para Castilla, y por supuesto internacional e internacionalista, siendo antítesis aquí también del régimen, que supone imposición, ausencia de soberanía, servilismo al imperio. En 1976 participaría en el primer Villalar, Día Nacional de Castilla, que por supuesto fue prohibido por Gobernación Civil. En 1985 formaría junto con otros compañeros y compañeras la UPC, Unidad Popular Castellana, germen de lo que años más tarde, en el 2000, sería Izquierda Castellana. Doris comienza a apreciar y comprender que Castilla es diferente a Galicia o Euskal Herria, que es una parte más, ni mejor ni peor, de un Estado plurinacional, y que Castilla no se puede ignorar desde un punto de vista marxista. Doris va así adquiriendo progresivamente conciencia de que el pueblo castellano ha sido sojuzgado y muy utilizado por los poderes y los intereses del Estado, a los que Castilla se ha visto subordinada de manera evidente. La identidad castellana fue sacrificada en aras de la construcción del proyecto nacional y político español, que la instrumentalizó, adoptando e imponiendo su lengua, tomando como base de organización administrativa sus instituciones territoriales históricas y asimilando la cultura castellana como española hasta que Castilla acabara siendo directamente fracturada, cuando no negada. Decía Doris que la principal tarea que nos hemos propuesto en la UPC es conseguir que el pueblo castellano se rebele y consiga salir de la marginación crónica, política, social y económica en que se encuentra. El papel tradicional de Castilla ha sido el de colonia interior del capitalismo español, con las penosas consecuencias que ello trae a los sectores populares. Nuestra misión es hacer que la respuesta del pueblo castellano sea suficientemente patente como para cambiar radicalmente esta situación. Y junto al castellanismo, por supuesto, su seña de identidad fue el internacionalismo. Desde su propia biografía, vasca, hija de exiliados que fueron a Venezuela, contagiada de internacionalismo y de la que ella era tremendamente contagiosa. Como comenzó en su saludo en el acto de la candidatura Iniciativa Internacionalista a la Solidaridad de los Pueblos, dio un saludo contaminado, contaminadísimo, aludiendo a la criminalización que sufría. Se contaminó en Canarias, en Andalucía, en Aragón, en los países catalanes, en Galicia, siempre contaminada de dignidad y compromiso. Toda su actividad política y laboral tuvo que hacer frente a diversos, muchísimos capítulos de represión y criminalización. Las carencias democráticas y de justicia en este régimen son estructurales, pero eso no le cargaría sino de más fuerza y razón, sabiendo emplearlo políticamente para que le acabara pasando factura al Estado, ganando el juicio político, el popular, y gracias a ello y a mucho trabajo, también muchas sentencias judiciales. Doris podría haber elegido una vida más fácil y relajada, pero como ella dijo, no me arrepiento de nada, en todo caso, de no haber luchado más y mejor. Sin duda hay una contradicción permanente entre la imagen de los medios de comunicación que nos vendían de ella como dura, malvada, y la realidad, dulce, siempre con su sonrisa y siempre con su firmeza y determinación. Choca una vez más con el régimen. De este nos venden maravillas, pero sin embargo, la realidad es que son miseria y represión. Su proyecto es de embrutecimiento, españolizaros y empobreceros. Murió, como no podía ser de otra manera, estando imputada por una movilización republicana que tenía como lema «Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción». El primer día que presentamos su libro en el Ateneo de Madrid y en el que nos juntábamos los militantes ante su muerte, la policía tampoco faltó. Vino a acosarnos, a reprimirnos y a intentar reventar el acto. El régimen también tenía muy claro quién era y qué representará para siempre Doris Venegas. Su gran aportación a la lucha popular como luchadora del pueblo logró impulsar el movimiento popular comunero y el internacionalismo, sentando las bases de la victoria cada día más posible y necesaria frente al régimen. Antes habría tenido muchos otros juicios, en diferentes juzgados, en la Audiencia Nacional por el rodeo al Congreso o por denunciar el terrorismo de Estado y las torturas allá a finales de los 80. También tuvo que hacer frente a procesos de ilegalización de izquierda castellana. Donde hay lucha por la ruptura y la justicia social, hay represión. Pero donde hay lucha por la ruptura y la justicia social, hay Doris. En la transición, en el inicio de la historia del movimiento popular castellano, de Villalar, de la lucha antifascista, por las fiestas populares, contra los desahucios en el 15M, lucha feminista contra el narcotráfico. Hay otro capítulo de su vida que muchas no es tan conocido y que también caracteriza a nuestro modelo político, que es un atentado de la extrema derecha que sufrió un 8 de diciembre de 1979. A las 3 de la madrugada, Doris Venegas recibió una llamada de que su despacho, en el que el movimiento comunista tenía su sede, estaba ardiendo. Sufría un atentado de la extrema derecha. Tal y como ella dijo, El régimen de Franco ha sido una de las dictaduras más crueles y sanguinarias de la historia reciente. Una de las cosas que más le preocupó siempre a Franco fue dejar atada la sucesión, es decir, la continuidad de su régimen. Esa fue una constante, como también lo fueron el aniquilar a la oposición política y que no se exigieran responsabilidades a los autores de las atrocidades de su régimen. Ese atentado que sufrió nunca fue investigado. La transición, ni modélica ni ejemplar, sino llevada a cabo con violencia y muerte. Frente a ese régimen que no queremos, Doris será siempre una referencia en lo táctico y lo estratégico de lo que sí queremos, del qué hacer. Luchar por la ruptura, con fuerza, con su sonrisa eterna y también con su firmeza y determinación eterna. Uno de sus libros favoritos era La Orquesta Roja. De ella decía que es una historia real de esfuerzos individuales para logros colectivos, en la que había que implicarse al máximo en la realidad para poder transformarla. Una historia de compromiso constante, con éxitos y desengaños, llena de altibajos, pero permanente, porque en lo justo de esa lucha solo cabía seguir avanzando. Eso era Doris, solo cabía seguir avanzando. Una luchadora incansable, también contra la enfermedad. Doris Venegas nos dejó un 29 de julio de 2016, pero sin duda vive en cada compañero y compañera. Conocer a Doris es una suerte, pero es también una responsabilidad, un compromiso con la lucha y la militancia, que es lo que fue su vida. El mejor homenaje, la ruptura con este régimen.
Y subiéndose a los montes, comunican por hogueras, y acunden toda Castilla, la rebelión comunera. Común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera.
Eso es que eres colega de Imperativo Legal.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
la reforma política elaborada por el gobierno de Suárez tiene sus pasos sucesivos en el referéndum del verano del 76, en las elecciones legislativas del año pasado y después en Euskadi, en el pacto preautonómico, en el Consejo General Vasco y últimamente en el referéndum constitucional. Y yo creo que la reforma política, y así lo dije a los que vinieron el año pasado de excursión, bueno, los que vinieron a visitarnos el año pasado, la reforma política es un intento de la burguesía española, de los ricos españoles, para dejar todo como estaba en tiempos del franquismo, o lo más posible, pero dándole un aspecto democrático, de tal modo que la gente se tranquilice, que la gente se quede contenta, y de que en Europa y en el resto del mundo se reconozca al Estado español como un régimen político democrático. Las consecuencias de la reforma en Euskadi yo creo que son bastante claras. Las elecciones legislativas se hicieron en un marco totalmente antidemocrático, con presos, con exiliados, con extrañados en Bélgica, con algunos partidos todavía ilegales que no gozaron de las ventajas de los legales, con una acaparación de la televisión y de los medios de difusión del Estado en general, radio, prensa, etc., al servicio del partido del gobierno que sucede, y en orden después del PC, del PSOE, de la Alianza Popular, etc., dejando arrinconados completamente a los partidos de la izquierda abertzale. Creo también, por lo tanto, que los resultados de esas elecciones parlamentarias en absoluto son legítimos, por lo tanto el Parlamento, en mi opinión, es ilegítimo también. Por otra parte, creo que los vascos nunca tendremos nada que hacer en un Parlamento español. Los vascos necesitamos que haya un Parlamento vasco con suficiente autoridad como para que en él se decida todas las cuestiones que hacen referencia a nuestro pueblo. Después, el preautonómico ha servido para la creación del Consejo General Vasco y ya hemos visto también los resultados que ha tenido. Positivos prácticamente ninguno. Las Ikastolas no tienen un duro. Euskaltzaindia ha tenido que hacer la conocida campaña para conseguir dinero pidiendo al pueblo. La radio popular, que hasta hace poco era en Vizcaya y en Gipuzkoa relativamente autónoma, desde hace unos pocos días no tiene ya ninguna autonomía, está completamente centralizada y dirigida desde Madrid, salvo en frecuencia modulada. El estado de excepción que nos han puesto, todas las medidas policiales, controles en las carreteras, helicópteros volando, registros, detenciones masivas, torturas, son exactamente iguales que en tiempos de Franco, nada ha mejorado. Es cierto que hay partidos legales, pero estos partidos para lo único que sirven es para hacer la coartada democrática del gobierno, no para traer conquistas. A la vista de todas estas consecuencias, yo opino que el preautonómico y el Consejo General Vasco, en vez de significar un avance, significan un retroceso. Significan, de hecho, una concesión de determinados partidos al gobierno y que, por lo tanto, son negativos. Afortunadamente, el referéndum constitucional del otro día ha dejado las cosas bastante más claras. Ha demostrado claramente que el pueblo vasco no acepta el orden que nos quieren poner desde Madrid. Y además ha dejado claro que el pueblo vasco no se considera español. Frente a la reforma, en la vía institucional creo que no vale gran cosa. En definitiva, el marco institucional lo han puesto ellos, lo han puesto desde Madrid, lo han puesto los que han mandado siempre. Y por lo tanto ya han procurado que no quede ningún hueco para que pueda ser aprovechado por quienes queremos cambiarlo. Creo que de la vía institucional lo único que el pueblo vasco puede aprovechar para sacar algún resultado positivo son las elecciones municipales. Esas elecciones municipales que ellos tratan de retrasar indefinidamente porque les tienen miedo. Y excepción hecha de las elecciones municipales, creo que lo que vale para luchar contra la reforma, para luchar por los objetivos que antes hemos dicho, que hoy se marca atrás, son únicamente la lucha armada y la movilización popular de las formas que sea, bien sea desobediencia civil o bien sea movilización en la calle, en cerronas, etc.
maquillaje más habitual, utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que quienes se llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que sabemos ya que quienes han hecho de cientos de miles de millones de mentiras una profesión altamente rentable. Deben llamar a las cosas por su nombre.
Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una sola, porque existe una sola España, una sola porque una sola su historia, una sola forma de escribirla, una sola forma de escribirla y contarla, un solo y único discurso, y aquel que se mueva no sale en la foto. A las cosas.
Gabón. Gabón guztioi, izan gara Galizian, Andaluzian, Gaztelan. Gogoan izan ditugu gaur Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso, José Castillo, Bienvenido Pereda, Noski, Doris eta Argala.
Democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía sandesia que llaman consenso.
Eskerrak berriz, gure eskerronenak, Galiziara, Madriera eta Andaluziaraino, Joan, Elena eta Oskar, bihotzez, gurekin kolaboratzeagatik. Badakizue, sareetan jarraitu al gaitu zuela, bai Twitter eta Instagram daukagu, @andrarretxebe, bilatuta topatuko gaituzue, eta datorren astean txandapasa egingo dugu, baina elkarrekin berriz egoteko aukera izango dugu abenduaren 15ean. Bitartean, zaindu eta bueno, beti bezala Alesa Lambrarren gure leloetako bat dena amaika herri eta borroka bakarra dela herri dugulako, internazionalismoa da bide bakarra. Eta garaipena gurea.
Por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre,
por su nombre, por su nombre.
La bandera española, la bandera fascista. El ejército español, el ejército fascista. La policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista. Por su nombre.
Por su nombre a las cosas,
por su nombre.